Vamos a hablar con Maximiliano Bondarenco, tal vez una de las personas claves en esta elección. ¿Por qué? Porque representa, en lo simbólico, el tema de la seguridad o de la inseguridad. Diríamos que es como la síntesis de lo que el gobierno quiere transmitirle al votante, porque él fue soldado del ejército, creo que en sus inicios, y después llegó a comisario, y cuando estuvo en La Matanza, dice, reconoció que se le rompieron los manuales, y es candidato, y ahora le voy a explicar por qué, candidato a diputado por La Libertad Avanza en la tercera sección electoral, y además fue jefe de comando de La Matanza de la Policía Bonaerense. ¿Qué tal, Bondarenco? Gracias por el contacto.
Hola Hugo, es un honor para mí hablar con vos. Buen día.
Bueno, muchas gracias. El gusto es nuestro, ¿eh? Intenté sintetizar, ¿no? Tu derrotero, tu andar en las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Sí, sí. Fui soldado. Todos los que somos cuadros del ejército o que fuimos parte de alguna vez, nos sentimos soldados.
Claro.
Yo fui suboficial, estuve 3 años en la escuela de suboficiales Sargento Cabral. Me recibí como conductor de tanques y después me fui y entré en la Escuela de Policía Juan Bucetich. Y ahí estuve 2 años más de cadete, o sea, me pasé de vuelta a vivir la vida de cadete y nada, y la policía no sabía mucho cómo era la policía, como tampoco conocía mucho lo que era el ser militar, pero a uno le tiraba el uniforme de chico. Y en la policía descubrí que el trabajo de policía, yo siempre hago esta comparación, ¿no? Un militar se entrena tal vez toda su vida para ir a un combate y nunca vaya. Nosotros la última guerra que tuvieron los militares argentinos fue Malvinas en el 82 y después alguna que otra misión de paz. Pero un policía lo entrenamos 9 meses y tiene 35 años de guerra, de combate.
Claro, es cierto, ¿no? Salir a la calle con el uniforme es salir a enfrentar, sobre todo en esta etapa, en donde creo que la sociedad también ha cambiado, me permito hacer esa interpretación, no sé si está en lo cierto, ha cambiado justamente su observación sobre la fuerza de seguridad, las Fuerzas Armadas y la inseguridad. Es decir, durante mucho tiempo las banderas de la izquierda intentaron decirnos que todo lo que era seguridad o las fuerzas que lo representaban eran proclives a la represión y que en la calle estaban los buenos, los que había que proteger, y eso llevó a muchísimas muertes en manos de delincuentes. No sé si estoy interpretando lo que pasa, pero te lo pregunto.
Lo estoy interpretando perfectamente, Hugo, porque en los últimos 10 años, si nosotros tomamos como una estadística desde el 2015 al 2024, que es la última estadística que hay, y por la Procuración General, hay dos cuestiones que dos delitos bien marcados que son registrables, que es el robo automotor y el homicidio, ¿no? Que el homicidio se puede hasta dibujar como ajuste de cuenta, como un hecho de inseguridad, pero bueno. Desde el 2015, nosotros tuvimos, hasta el 2024, 2.604 muertos por homicidio, 9.604 muertos por homicidio. O sea, casi 10.000 personas murieron en hechos de inseguridad, en homicidios. Y en la guerra de Malvinas tuvimos 649. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los años, desde el 2015 al 2024, superamos los muertos que tuvimos en una guerra. Ninguno de esos 10 años tuvo menos que en la guerra de Malvinas. Cuando hay un enemigo claro, cuando es una guerra, que se usan otro tipo de armamentos, esa gente murió en la calle. Hay números que son robo automotor, gente que estaba entrando a su casa. Hay entraderas. O sea, hay un montón de cuestiones que uno de la diaria, del vecino diario, hay comerciantes que han muerto en esa cifra, hay familias que han quedado destruidas, que nada tienen que ver ni con el ejército, ni con la policía. Entonces, hay nuevas generaciones que han vivido con la inseguridad. Tenemos jóvenes que se están yendo del país por la inseguridad, familias que se van del país por hecho de inseguridad. Una entradera es un delito tan traumático que vive una familia cuando a uno le pegan una patada en la puerta a las 2 de la mañana y a los 20 segundos tiene el frío del metal de una pistola en la cabeza y que le tapan la boca con olor a porro, la mano, le ponen la mano en la boca con olor a porro y le dicen, llévame al cuarto de los pibes. Esa situación es traumática para toda una familia. La gente no quiere vivir más en esa casa, la gente no quiere vivir más en ese barrio, se quiere ir. Y es una marca que queda para siempre. Y ni hablar de gente que han torturado para sacarle lo que no tienen, como abuelos que lo han molido a palos, como chicos de 12 años que lo han quemado con planchas. Hay cuestiones del delito que sean, el nivel de violencia que tienen los delincuentes, cada vez más, el desprecio a la vida por el otro, incluso hasta la vida de ellos. Y ahí es donde está el problema. ¿Vos? Ni siquiera... Sí, perdóneme.
No. Quería en este loco, mismo análisis, ir de lo general a lo particular, porque después quiero que nos cuentes tu experiencia trabajando como policía en La Matanza. Pero antes de ir al caso, quería plantear este escenario. Algunos dicen... El kirchnerismo tiene aversión a las fuerzas de seguridad y tiene simpatía por la delincuencia. Y otro dice, no, es que no es un problema ideológico, es el problema del negocio de la inseguridad. La inseguridad tiene un negocio detrás en donde entra la policía corrupta, obviamente el crimen organizado, las empresas de seguridad privada, las que venden alarma, las que enrejan las casas, en fin, ¿qué mirada tenés?
Es todo un conjunto de cosas. Yo, para mí es que tienen una alergia sobre el uniforme, eso no me cabe duda porque lo viví en carne propia. Que la seguridad es un negocio, tampoco tengo dudas. Tampoco. Nosotros tenemos un Ministerio de Seguridad que hace años que está declarada la emergencia de seguridad en la provincia de Buenos Aires, donde se desvían fondos de todos los de cualquier ministerio al Ministerio de Seguridad, y como está en emergencia, no pasa por rendición de cuentas, no pasa por presupuesto, entonces es un agujero negro donde yo envío recursos y no sé a dónde van a parar. Y la provincia de Buenos Aires nunca da ningún tipo de explicación al respecto de eso. Han entregado patrulleros en un lado y se han hecho informes que han salido por canales de televisión, donde se han entregado patrulleros con la misma patente y el mismo número de RO, que es el número de orden de ese patrullero, en Bahía Blanca, después se entregaron en Junín, después se entregaban en Provincia de Buenos Aires, y iban paseando con los patrulleros, sacándose la foto y diciendo que entregaban patrulleros y no entregaban nada.
En la época de Bernie pasó, me acuerdo. Y
claro, la época de Bernie, que es una extensión de esta época del ministro de Inseguridad
Alonso. El discípulo, entre comillas, de Bernie, ¿no?
Claro. Es una extensión de... Es más, yo creo que lo sigue manejando Bernie, no tengo duda de eso. O sea, porque no cambió absolutamente nada. Empeoraron las cosas. Porque la verdad que la historia de la provincia de Buenos Aires lo va a declarar a este gobernador Kicillof y a este ministro de Inseguridad como la peor gestión en seguridad que tuvo la historia de la provincia de Buenos Aires.
Ahora, Bernie por lo menos daba la cara, aunque era un comentarista en algunas ocasiones, pero Alonso no aparece. Algunos dicen, se puede trabajar bien en lo programático con Alonso, pero en la práctica, cuando se hablan de que La Matanza tiene más patrulleros, la gente no los ve, y entonces empiezan las sospechas sobre todas las áreas porque los resultados son muy malos.
Pero ayer falleció un chico de 25 años, un policía nuestro, un efectivo nuestro, que hacía 20 días que estaba agonizando después de haber tenido un enfrentamiento en Villa Caraza, un motorista que tuvo una persecución, termina la persecución en moto porque se meten en los pasillos de la villa, este chico los corre a pie y adentro de la villa lo acribillan a balazos, le meten un tiro en la cabeza.
Wow.
Y quedó durante 20 días agonizando y ayer falleció. ¿Usted lo escuchó al ministro decir, hemos perdido un héroe? Porque el único héroe de carne y hueso, que nosotros no tenemos ni a Batman ni a Superman, a nadie, El único héroe de superhueso, de carne y hueso que nosotros tenemos en la calle hoy, es el policía, como pueda llegar con las pocas herramientas que tiene. Es el bombero, como puede llegar.
Sí, nosotros tampoco había Kicillof en ninguno de los de las despedidas, de los sepelios de hombres de la fuerza, que muchos perdieron la vida en los últimos tiempos, ¿no?
Pero no los muestran, no los muestran. No va el ministro, no va ni siquiera el jefe de policía.
¿Por qué
a
no
despedir?
Va?
Porque tienen miedo a la gente, le tienen miedo hasta el mismo policía, porque no pueden ir a dar la cara, porque hicieron todo mal, y son los primeros que le soltaron la mano al efectivo. Nosotros tenemos carpetas médicas de efectivos que sacan carpetas porque no quieren ir a trabajar más.
¿Es cierto que la mitad de la policía bonaerense, que son casi 100.000 hombres, está en servicio y la otra mitad está o con carpeta médica o con otras licencias?
Y yo no sé si la mitad está de servicio. Yo no sé si la mitad está de servicio. Hay algo que hay que acá que darle el valor agregado que tiene, que es el policía que está arriba de un patrullero, ¿sí? Porque eso, como hablaba usted hoy, que me presentaba a mí como jefe de comando Matanza. El comando en los distritos, la comisaría, los distritos mismos, las departamentales, policía científica, son los que están en la calle, investigaciones, son los que están en la calle, no hay nadie más. Después hay todo un volumen de gente que nadie sabe de dónde está, si están de carpeta, si están dentro de un ministerio. Entonces, y esos que están en la calle, hay que dividirlo en tres, porque son por tercios, porque si no, luego uno lo explota. Ahora, el comando tiene la atención del 911. El 911 es el ya, es el urgente, es el ahora, es la emergencia. Y no solamente el policía está para mantener un enfrentamiento con un delincuente, está para muchísimas cosas más.
Claro.
Está para un accidente en la vía pública, está para un incendio, está para un conflicto familiar, para un conflicto vecinal, que son complicadísimos de resolver. No es fácil.
Y usted tiene una experiencia en La Matanza que dice, se me quemaron los manuales cuando llegué ahí como policía. ¿Qué?
Sí.
¿Por qué?
Sí. Y porque La Matanza, primero, por la extensión territorial que tiene La Matanza. Matanza tiene una idiosincrasia propia. Hay delitos y hechos que no sé si es la hora para contarlos, pero uno va encontrando restos humanos porque los perros los van encontrando ellos, perros comunes, no estoy hablando de perros de entrenados para el perro que tiene hambre, ¿me entiende, no?
Sí, un día me contó que encontró una cabeza, me acuerdo, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, claro, una no cabeza con una mano adentro, en la boca.
Parece más de otros países que del nuestro.
Bueno, pero, y si usted mira la despedida mafiosa centroamericana que vimos ayer en los medios de los del chorro este que mató el policía en el velatorio del delincuente que mató a la policía, cómo tiraban tiros y cómo aceleraban motos.
Despedía tumbera.
¿Aceleran motos por qué? Porque su moto chorro, su vehículo.
Y nadie le dice nada, o sea, el Estado ahí no está, ¿no? El famoso Estado presente.
Mire, yo te conozco.
Se guarda, no se entiende esa parte.
Mire, Hugo, yo conozco al detalle el entrenamiento y el perfil de nuestro grupo táctico por excelencia, destacado mundialmente, que es el grupo Halcón. ¿Sí? Yo me los imagino a ellos mirando eso, mordiéndose las uñas, porque lo único que quiere un policía que ama el uniforme es ir a buscarlos, es ir a meterlos presos. Acá el problema no es el sentimiento que tiene el policía para trabajar y el amor al uniforme. El problema es otra cosa, el problema es la falta de logística y la falta de acción. Yo, como ministro de seguridad, porque el grupo Halcón depende directamente de la orden del ministro, pero al segundo que estoy viendo ese video le digo, vayan a... Es más, si ya sabemos que va a ser así, los estamos esperando. Yo entro al velatorio, me los llevo preso a todos. ¿Me entiende lo que le digo?
Claro.
Pero
y probablemente encuentre prontuarios o antecedentes de muchos de ellos, ¿no?
Que pero no tenga duda.
Puede evitar más muertes, porque en general los que matan tienen antecedentes y deberían estar presos.
Ese tipo que está tirando tiros al piso, está diciendo, vigilante, cada tiro, vigilante, te voy a matar cuando encuentre un poli. Cada tiro que está tirando al piso tiene un sentimiento de odio. Y ese tipo, drogado, sentimentalmente quebrado, por emocionalmente desalineado cerebralmente, ya está haciendo cagadas hoy, ya salió, ese tipo anoche se mandó seguramente, salió de ahí y hizo una cagada en la sociedad.
Ahora, Bondarenko, usted, si es elegido, ¿qué puede aportar o qué le dice a quienes quieren votarlo o ven mal la inseguridad y dicen acá tenemos una persona que puede representarnos?
No, yo lo que quiero hacer de la legislatura, porque no hay que olvidarse que tiene todavía Kicillof y el kirchnerismo tienen 2 años más de gestión en tema de seguridad. Que esto no es que se termina mañana, esto va a seguir, 2 años más tienen la responsabilidad de ellos. Yo lo único que pido, que por Dios, que se ilumine alguno de los funcionarios que está bien en el gobierno y que peguen un volantazo y que realmente se empiecen a ocupar de la seguridad. Pero nosotros de lo legislativo, lo primero es que lo que vamos a hacer es empezar a pedir explicaciones a dónde van los recursos de los bonaerenses que se destinan a seguridad y que realmente vayan a donde tienen que ir. Empapelarlos a pedidos de informe y que den explicaciones al bonaerense. Tenemos un ministerio que tiene 350 cargos políticos. ¿Para qué? 17 subsecretarías. Quiero saber qué función cumplen esas subsecretarías. ¿Para qué están? Porque es una cueva. Eso es una cueva. Es un ministerio que está blindado. Correcto. Si usted quiere sacar información del Ministerio de Seguridad o de alguna problemática que tienen en asuntos internos, le puedo asegurar que no se la van a dar.
Maximiliano Bondarenko, candidato a diputado por la Libertad Avanza en la tercera sección electoral bonaerense. Gracias por este contacto.
Hugo, siempre es un honor para mí hablar con usted.
Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias.